Nos encontramos en el Centro Cívico Margarita Burón con Manuel Tapia de la Asociación Cultura y Paz. Es la asociación que lleva el Festival Interpueblos, que ya está en marcha y que bueno, ya lleva unos días funcionando y bueno, creo que aún queda lo más importante, lo grueso, ¿no? Y sobre todo después del verano. ¿Cómo va yendo el festival este año, Manuel?
Pues como te decíamos fuera de micro, pues bueno, bastante bien, estamos bastante contentos. Ahora, bueno, como bien has dicho, el festival ha comenzado aquí en Alcorcón. La labor que ha hecho el ayuntamiento pues ha sido bastante buena, pues a niveles de difusión, de comprometer a la gente del pueblo, pues en las dinámicas de participación. Y bueno, también muy contento pues con la conferencia de la Unrúa, que fue la que inauguró el festival el pasado sábado, una asistencia más que reseñable y sobre todo con el discurso de Raquel Martí, que es la directora general del Comité Español de la Unrúa, que bueno, pues fue un discurso muy contundente, un discurso que nos conmovió también a través de las fotografías que apoyaban su discurso y demás. Y bueno, pues esa fue nuestra primera actividad, fue todo un éxito, la gente que vino salió muy contenta y después de eso tuvimos el domingo la inauguración de una exposición en Leganés, pues que igual llenamos la sala del Rigoberta Menchú, la sala y alrededores, ¿no? Pues sabes que la sala es pequeña y bueno, pudimos contar con la presencia de Calvellido y Azagra, estos dos dibujantes allí que bueno, han hecho algunas crónicas por ahí por internet que bueno, quedaron muy satisfechos y tal. Y es una exposición que invitamos a la gente leganesa a ir a ver, porque bueno, pues es fuerte, es potente, es una exposición de los dibujantes en lucha, como ellos dicen, y bueno, creo que merece la pena.
Y esta exposición dices que se encuentra en el Rigoberta Menchú, en Leganés, ¿no?
Eso es.
Oye, un poco para que los oyentes vean la importancia de esto de la Unrúa. ¿Qué es la Unrúa? Porque a lo mejor no es un órgano muy conocido a nivel estatal.
Sí, a ver, pues la UNRWA es la Agencia para los Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas. Es una agencia que se crea en el año 50, después de dos simulacros, y es la agencia que sirve para los palestinos para guardar la memoria histórica, bueno, pues a través de archivos, de fotografías, tienen una relación, por ejemplo, de todas las propiedades que los palestinos dejaron atrás en el éxodo que tuvieron que sufrir en el año 49. Y bueno, pues es ahora mismo una macro ONG que depende de las Naciones Unidas, que es quien da todo lo que son servicios de salud y servicios de educación a los más de 4 millones de refugiados palestinos.
Bueno, nos contabas que ya habéis comenzado, que en estos momentos está esta exposición, que habéis tenido este acto inaugural con la gente de la Unrúa. ¿Qué más queda todavía que puedan visitar y que puedan acudir pues la gente que nos esté escuchando, la gente interesada en este sexto Festival Interpueblos?
Pues sí, a ver, pues nos queda todo, nos
Todo.
queda todo todavía. Hoy y mañana tenemos el ciclo de cine árabe que ya comenzó ayer. Es un ciclo, bueno, que ayer, por ejemplo, pudimos ver una película que se llama Refugiados de por vida, que es una película que nos cuenta la historia de los refugiados, los que están en los campos de refugiados y los que se han exiliado aquí a Europa, Alemania y países aledaños, que bueno, que sin derechos, que sin papeles y tal, pues viven en la más completa marginalidad, ¿no? Hoy y mañana tenemos dos buenas películas que vendrá gente relacionada con los temas que se tratan a hacer la presentación. El miércoles, por ejemplo, vino una periodista que fue corresponsal de Telecinco en la guerra del Líbano, porque la película se va a proyectar es precisamente sobre la labor de los medios de comunicación en los conflictos, ¿no? Y es una película muy interesante. Y a ver, esto era hoy y mañana. Pasado mañana tenemos a Gilad Achmon.
El jueves, ¿no?
El
No,
jueves,
sí, el jueves,
sí.
jueves.
El jueves por la mañana hemos convocado una rueda de prensa a la cual te invitamos desde aquí a asistir con Gilad Achmon, que es un compositor de origen judío que ha renunciado a la nacionalidad de Israel porque ha tomado conciencia de los crímenes que este Estado comete contra los palestinos. Y bueno, es un desayuno con Gilad Achmon, lo hemos llamado, donde los medios de comunicación podéis compartir con él y profundizar en cualquier tema de lo que creáis conveniente. Y el viernes 15, el concierto con Gilad Achmon y Nabil Mansour en el Teatro de Galeo de Leganés, que es concierto homenaje en el 61 aniversario de la Nakba, un concierto homenaje a los refugiados palestinos del año 48. Y ya la semana que viene es la traca final, como diríamos nosotros, que es la semana de las conferencias, es la semana en la cual traemos a gente de Estados Unidos, traemos a gente de Líbano, de Siria, de Jordania, para debatir durante 3 días sobre los conflictos en Oriente Medio. Y entre medias de todo esto, el 14, 16 y 17, tenemos ahí 3 días de teatro por las tardes en diferentes puntos, que, bueno, invito a la gente que visite nuestra página web, festivalinterpueblos.org, para ver dónde están las ubicaciones de todas estas actividades.
Creo que es bastante interesante eso que contabas de Gilad Asmon, ¿no? Porque, como tú bien dices, él es de origen judío, pero también él ha tomado conciencia, ¿no? Que a veces nos llega un poco la imagen de que todos los judíos están en contra de los palestinos, pero realmente no es así, ¿no? También eso a lo mejor a veces indirectamente crea ayuda a cierto sentimiento antisemitista que bueno, pues puede ser negativo, ¿no?
Sí, vamos, o sea, nuestra intención de traer a Gilad Asmon no es otra que simplemente, por un lado, simbolizar eso que estabas comentando, ¿no? Que todos los judíos no están a favor de la ocupación de Palestina, que los derechos humanos están por encima de cualquier bandera y de cualquier tierra, y por el otro lado, para demostrar que no hay ningún atisbo de antisemitismo por nuestra parte. O sea, nosotros somos solidarios con Palestina, somos solidarios con Irak, no tenemos, o sea, nada en contra ni de los judíos, ni de los cristianos, ni de los musulmanes, que cada uno practique la confesión que quiera practicar, pero sí levantamos la voz contra los abusos y, bueno, sobre todo en este caso contra el sionismo, ¿no? El sionismo es una forma de racismo, es una forma de fascismo basado en un fanatismo religioso que creemos que hay que denunciar. Y bueno, pues como haríamos con la Inquisición en la época de las bestialidades que se hicieron aquí en la Edad Media y demás, ¿no? Pues ahora toca esto, ¿no? Un poco.
Oye, también veo que habéis tenido este año la participación de un montón de ayuntamientos de la zona sur. Creo que aquí ya se van viendo ciertas diferencias, ¿no? Con años anteriores, donde incluso había ayuntamientos que casi os perseguían.
Sí, bueno, tú que nos conoces desde hace muchos años y conoces la trayectoria, sí es cierto que han cambiado las relaciones con algunos ayuntamientos. Y bueno, pues también es cierto que hemos ido encontrando el apoyo y el interés a nuestras actividades por parte de otros que se han ido sumando. Pues este puede ser, por ejemplo, el caso de Alcorcón. Alcorcón ha entrado fuerte este año en el festival, ha decidido programar actividades interesantes y un calado importante. Y bueno, pues igual que Parla y Fuenlabrada se han mantenido, y Leganés, pues sigue con la misma tónica de los 2 últimos años, ¿no? Echamos en falta, por ejemplo, al Ayuntamiento de Getafe, que no ha querido participar, y lo sentimos mucho porque no entendemos por qué. Echamos en falta al Ayuntamiento de Móstoles, echamos en falta al Ayuntamiento de Pinto, que, bueno, nuestro ámbito de trabajo, como bien sabes, es la comarca sur de Madrid, es toda la zona sur. Trabajamos en los institutos durante todo el año, trabajamos a pie de calle, pues con un montón de actividades, y bueno, pues esperamos que el año que viene se sumen estos otros ayuntamientos también y que el Festival Interpueblos pueda desarrollar actividades en todo lo que es la comarca sur, ¿no?
Exactamente, ¿cuáles son los que participan este año? ¿Cuáles son los ayuntamientos que sí que participan?
Sí, pues este año participa Leganés, Alcorcón, Parla y Fuenlabrada.
Que han hecho ahí además una apuesta buena, ¿no? Para vosotros.
Sí, sí, vamos. Podemos decir que Leganés y Alcorcón pues se han volcado en función a sus posibilidades también, y Parla y Fuenlabrada se han mantenido, o sea, se mantienen y, bueno, ya han mostrado también su deseo de continuar pues en el grado en el que están de compromiso, ¿no? Que, bueno, pues es aceptable, ¿no?
Yo creo que un poco la gran novedad y lo que ha llamado mucho la atención, vuestro gran triunfo, ¿no?, es que no solamente se queda aquí este año el Festival Interpueblos, que no solamente tenemos del 9 al 22 de mayo por las ciudades del sur el festival, sino que además después os vais allí, ¿no?
Sí, vamos, esa es una apuesta que está pendiente de que la Agencia Española de Cooperación Internacional decida comprometerse con este festival, decida implicarse y participar activamente. Ya se han tenido muchos contactos, todo vía teléfono y vía correo electrónico y tal, pero estamos pendientes de tener una reunión seria y formal para poder hablar de este asunto. Porque la idea sería llevar el Festival Interpueblos entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, llevarlo al sur del Líbano, bajo el paraguas de la resolución 194 de las Naciones Unidas, que habla del derecho al retorno de los refugiados. Creemos que 61 años, tantas miles de personas estén en una situación tan precaria y en una situación tan miserable, creemos que es responsabilidad de la comunidad internacional, que tolera y firma acuerdos completamente rechazables con el Estado de Israel, que no ha ejecutado ninguna de las resoluciones impuestas desde las Naciones Unidas, no ha asumido ni una sola. Y eso creemos que hay que tomar decisiones como esta de los ciudadanos de la comunidad internacional, personarnos allí, en las fronteras de este Estado, y denunciar que esto es insostenible durante mucho más tiempo. Nuestro compromiso es ese.
Sí, porque además si estos incumplimientos los hubieran llevado a cabo otros estados, probablemente hubieran recibido sanciones.
Joder, pues nada, no hay que irnos muy lejos. Miremos Irak, miremos Corea, miremos Irán. Parece que hay unos ciertos estados que están siempre en el punto de mira y hay otros estados que gozan de la impunidad total, ¿no? O sea, ¿esto cómo puede ser? Yo creo que hay un déficit democrático alto y que además va en aumento cuando se permiten pues este tipo de decisiones aleatorias, depende, bueno, pues de si es mi amigo o no es mi amigo, o si es blanco o es negro, o si es cristiano o si es musulmán, depende de quién se salte las resoluciones de la ONU, pues así se le trata, ¿no? Es una vergüenza, vamos.
¿Cómo se presenta el futuro ahora para los palestinos? Porque parece que con Obama, que está pidiendo un Estado, incluso ahora Benedicto XVI, que está por Israel, ha hablado indirectamente, ¿no?, de crear un Estado palestino. ¿Esto es viable? ¿Se llevará a cabo? ¿O qué pasará?
Sí, a ver, mira, durante todos estos años que han estado en negociaciones, ¿no?, por la famosa hoja de ruta, Madrid, Oslo, Anápolis y demás, se ha demostrado que no había ningún tipo de voluntad de crear los dos estados. O sea, ahora el mundo occidental se echa las manos a la cabeza porque está Lieberman, de ministro de Asuntos Exteriores de Israel, un fanático de extrema derecha, que él echaría a todos los palestinos al mar. O sea, han sido declaraciones suyas, y es con quien tiene que lidiar ahora la comunidad internacional, con este personaje, ¿no? A la par de que no había ningún avance, se ha intentado tomar el pelo a los palestinos, se les ha ido engañando una tras otra y tal. Dentro de la sociedad palestina y dentro de los movimientos que de la sociedad civil europea que apoyaban lo de los dos estados como un mal menor, podemos decir que se ha ido cambiando la perspectiva a empezar a reclamar lo que se reclamaba anteriormente en los años 50, la creación de un único estado laico que diera cobertura bajo el Estado de Derecho a cualquier persona que viviese en la Palestina histórica o en el Nuevo Israel, pero todo el mundo con todos los derechos. Y evidentemente eso supondría el fin del Estado sionista. Israel jamás aceptaría eso, pero claro, si no hay otra opción y hay que reclamar lo imposible. Y lo imposible, creemos que en este caso también es lo más justo, un Estado de derecho como cualquiera de los que conocemos en Europa, donde todo el mundo tenga los mismos derechos, las mismas responsabilidades y que todo el mundo tenga las mismas coberturas también.
Bueno, y mientras nosotros hablamos aquí de política, de cambiar un poco el mundo para bien, ¿no?, de resoluciones, etcétera, ¿cómo están allí? Porque claro, eso va más allá de las palabras, supongo.
Sí, a ver, mira, tú antes hablabas de Obama, que parecía que venía pues un viento fresco y tal. Mira, la percepción, o sea, ahora como estamos montando las conferencias y tenemos que tener relaciones telefónicas diarias y vía correo electrónico con la gente del lugar y tal, pues ya aprovechamos para hablar de muchas cosas. Y bueno, allí hay una situación de desesperanza y una situación, no sé exactamente muy bien cómo definirlo, pero bueno, es una situación triste, ¿no? Porque es gente que se siente sola, se siente abandonada, se siente que no hay, o sea, que no hay salida a la situación que viven. Y bueno, es gente que se pregunta qué coño han hecho para merecer vivir en una situación como la que les toca vivir, tanto en los campos refugiados como en lo que todavía no está ocupado. Obama, en principio, sí fue un viento de aire fresco, pero las decisiones que ha ido tomando en relación a Oriente Medio y demás han seguido la misma política que tenía Bush. O sea, no ha cambiado nada en la zona, no ha dejado de enviar o no ha cortado los presupuestos de los 3.000 y pico millones de dólares que envía anualmente a Israel y demás, como medidas de presión, ¿no? Pues para intentar paliar la situación que allí se vive. El que se haya hablado de Guantánamo, la de posesión de Guantánamo, la retirada de tropas de Irak, que tampoco se van a retirar de Irak, que bueno, que eso sí que lo hablamos más tarde, y demás, no ha servido para que la gente que vive en Palestina se sienta más, pues no sé, vea futuro o vislumbre algún tipo de posibilidad de futuro. Y bueno, pues eso, la situación allí es precaria, triste, y bueno, yo creo que nosotros, vamos, o sea, no nosotros como la, o sea, como asociación o como festival, sino que nosotros, la sociedad civil europea, podemos ser una gran esperanza para ellos desde el punto en que comencemos a movilizarnos.
En este sentido de las ayudas de la sociedad europea, ¿de qué manera están llegando allí las ayudas y cómo perciben ellos que llegan estas ayudas? Porque a lo mejor nosotros aquí pensamos que todo lo que estamos haciendo llega directamente, pero a lo mejor hay ciertas trabas o ciertos filtros.
Sí, sí, mira, hablemos de Gaza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Gaza durante 20 días sufrió unos ataques feroces, sanguinarios, más de 2.500 muertos, más de 800 niños asesinados, más de 7.000 heridos, más de 33.000 viviendas destrozadas. Los almacenes centrales de la UNRWA, de la agencia que hablábamos antes, que nada más que albergaban alimentos, fueron bombardeados, todo eso se perdió. Vive 1.5 millones de personas en Gaza, de los cuales 1.250.000 dependen de ayudas directas de la agencia de las Naciones Unidas, la cual no tiene materiales que suministrar, ni de alimentos ni de educación a ningún nivel a esta población. Pero la frontera de Rafah, que es la frontera entre Gaza y Egipto, que la controla Israel, porque Israel controla todos los accesos a Gaza. Gaza es la cárcel más grande del mundo, una cárcel al aire libre que alberga 1.5 millones de personas, como decíamos antes. Esa frontera permanece cerrada. En la frontera, mira, nos comentaba el sábado Raquel Martí, la directora general de la UNRWA, nos comentaba de que en la frontera hay cientos de camiones con alimentos que, bueno, se están poniendo malos, que no se van a poder suministrar porque no les permiten el acceso. Hay una selección de qué dejan entrar y de qué no dejan entrar y de las cantidades y tal, en función al capricho de los funcionarios israelíes de turno que están en la frontera. Un día te dejan entrar lentejas, otro día te dejan garbanzos, otro día no te dejan ninguna de las dos cosas y te dejan macarrones. Y bueno, pues es una situación extrema que bueno, que eso es lo que solo se puede romper desde aquí. En los campos de refugiados, por ejemplo, y tal, pues bueno, pues la situación es más o menos parecida, ¿no? Pues en el Líbano, que controla los accesos a los campos refugiados, es el ejército libanés. Depende del funcionario de turno que está allí, pues permite el acceso o no permite. Lo más útil que nosotros hemos visto, pues ya después de años trabajando con esta gente, es utilizar a las, quien quiera ser solidario, utilizar a las organizaciones que aquí trabajan, que se pongan en contacto directo con ellas y que ellas, que ya hemos aprendido cómo funcionar y cómo lidiar con los gobiernos que están allí y con los diferentes ministerios que tienen que conceder los permisos para poder hacer con las ayudas y demás, que ya tenemos esos recursos, que seamos nosotros los que facilitemos esta ayuda. O sea, lo que quiere decir es que nos ofrecemos como instrumento para que la ayuda llegue. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, en el Líbano, que los palestinos no pueden tener ONGs ni organizaciones propias, sino son los libaneses quienes les da la cobertura, cosa también muy difícil por las propias rencillas internas que se ven en el país, a que seamos europeos, entre comillas, con todo, para lo bueno y para lo malo, qué significa eso, ¿no? Los que gestionemos los permisos y demás, ¿no?
Bueno, supongo que, claro, hablar de sanidad o educación allí ya es casi una utopía, ¿no?
Sí, pero bueno, o sea, yo sí tengo que defender, por ejemplo, ante esta pregunta, la labor que hace la UNRWA. Me podrá gustar más, me podrá gustar menos, pero la labor que hace la gente de Naciones Unidas es inestimable. Es la fuente de trabajo para 27.000 palestinos, por ejemplo. La UNRWA está gestionada por palestinos, de hecho. Toda la educación que se da en los campos de refugiados, aunque no me gusten mucho los libros de texto, ¿no? Porque la historia pues, es diferente, ¿no? A lo que a mí me gustaría que los niños aprendiesen, ¿no? Pero sí es cierto que sirve para mantener a los niños centrados fuera de los focos de violencia, ¿no? Sí es cierto que se generan muchas actividades pues que son, pues no sé cómo definir, o sea, son actividades que les sirven a los chavales para mantener la conciencia, para mantenerse despiertos, y eso es la UNRWA, la única que lo hace, que es la única que tiene la autoridad dentro de esos campos.
Y claro, luego de vuelta aquí, ¿qué aceptación tiene todo esto, por ejemplo, entre los escolares o entre los chavales de los institutos, que es un poco con los que estáis trabajando ahora mismo?
Pues bueno, yo cuando voy a dar una charla sobre los conflictos bélicos, las causas y las consecuencias dentro de los institutos, pues la verdad que me encuentro de todo, ¿no? O sea, bueno, aquí ya sabemos que los chavales todos tienen videoconsolas, todos están enganchados a los audiovisuales en general, ¿no? Y demás. Y bueno, viene una vida virtual que, bueno, cuando tú les pones una vida de frente, completamente diferente, cruda y real, frente a sus ojos, y además te tienen que aguantar durante una hora, pues bueno, por las risas del principio, ¿no? Cuando te vacilan al principio, ¿no? Pues estamos hablando de chavales de entre 12 y 17 años, ¿no? Pues te puedes imaginar, todos hemos pasado por ahí. Pues eso se termina cambiando pues en silencios, en atención, incluso en lágrimas, en más de una niña o niño que también nos hemos encontrado. Hoy, de hecho, aquí, mientras me hace esta entrevista, tenemos a 58 chavales de institutos de aquí de Alcorcón que han venido a hacer un taller de cine social. Y bueno, allí, por ejemplo, pues a los que vinieron les proyectamos la película de Bagdad Rap, ¿no? Para quien no haya visto esa película, pues es una película que está rodada en el año 2003 en las brigadas internacionales que partieron del Estado español para solidarizarse con el pueblo de Irak para intentar impedir los bombardeos. Y bueno, pues en esa brigada viajaba Arturo Cisneros, que fue un poco pues el director de este documental. Es un documental a ritmo de hip hop, es muy dinámico, pero con imágenes muy crudas, ¿no? Pues de niños deformados por un año empobrecido de la guerra anterior, del 2001. Salen fotos, bueno, pues de niños con los miembros amputados. Y claro, pues los chavales, pues un poco lo que te decía, ¿no? O sea, las risitas del principio y de la marchita del hip hop y jiji, jaja, pues se termina tornando pues en más de un chaval, pues en lágrimas, ¿no? Luego, pues al final de la película, pues se hace un pequeño debate y tal. Y bueno, fue muy interesante. O sea, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, pues una niña que le llamaba la atención a otros que se estaban riendo por el ritmo del hip hop y tal. Y les decía, pero es que no os dais cuenta que esto no es un videojuego, que esto es la vida real y que hay que ser solidarios en el mundo y que hay que preocuparse por estas cosas porque nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, pues eso me lleva al alma.
Bueno, también estuve leyendo algunos de los relatos que salían en el libro del concurso de relatos del año pasado. Y bueno, este año creo que lo habéis ampliado también a dibujos, y no sé si habéis empezado ya a recibir algo de material, que en este caso además también lo crean los chavales, los estudiantes, ¿no?
Sí, claro, porque después de las charlas estas que te comento, o sea, nosotros lo que hacemos es dar una serie de recursos vía internet para que los chavales puedan buscar, investigar y familiarizarse con determinados conceptos como refugiado, exiliado, como, bueno, pues conceptos relacionados con esta temática que nosotros trabajamos. Y después de eso les invitamos a participar en un concurso de relatos y dibujos, que es al cual tú haces referencia, que el año pasado cumplió su primera edición. Editamos un libro pues a todo color, con fotografías que trajimos del Líbano y tal. Y este año ya tenemos todos los relatos, todos los dibujos, ya sabemos quiénes son los premiados, y el día 17 de mayo El día 17 de mayo se entregarán los premios en el Centro Cívico Rigoberta Menchú y habrá una obra de teatro también que se llama Otros Mundos, asociada a los conflictos bélicos y tal. Bueno, o sea, será la obra de teatro y la entrega de premios ese día con la presencia del alcalde de Leganés, que ha comprometido su asistencia. Confiemos que así sea.
Bueno, no sé si nos dejamos algo que quisieras añadir, que crees que sería interesante que se escuchase, porque claro, hay tantas cosas por contar, pero algo no sé que creas que sea muy importante, que nos hemos dejado.
Pues algo que sea muy importante, por ejemplo, la falta de sensibilidad de los medios de comunicación. En esto no metemos a Ecoleganés, ¿no? ni al programa, por ejemplo, Solidario de Radio Nacional de España, en el cual estuvimos ayer, pero sí nos parece que, bueno, o sea, como sociedad civil, ¿no? Que tenemos que tener el mismo derecho a la información que cual, vamos, porque los políticos y demás, sí estamos un poco enfadados porque creemos que, por ejemplo, el festival de este año, que es el más internacional de todos los que hemos hecho, es el que tiene un nivel intelectual más alto. Traemos a gente prácticamente, pues eso, por Oriente Medio, Estados Unidos, de Europa. Traemos a gente además que es muy relevante en sus diferentes ámbitos, ¿no? Y la dificultad que estamos teniendo de que puedan tener una cobertura mediática, de intentar concertar entrevistas, o sea, es algo que nos tiene alarmados, ¿no? Porque, bueno, o sea, no sé, para que quien escuche esto me entienda, ¿no? O sea, en cualquier noticiario de cualquier cadena de televisión puede ver que Obama tiene un perro. Todo el mundo sabe que Obama tiene perro. Eso es más importante que el mostrar, por ejemplo, que dentro de Israel hay gente que está en contra de los crímenes que se están cometiendo y que es uno de sus máximos exponentes que está con nosotros estos días, que está al alcance de los medios de comunicación y que nadie tenga interés en eso. Es algo que realmente nos alarma el tipo de sociedad que se está construyendo, ¿no? Donde entendemos que ahí hay como un veto, hay cosas de las cuales no se pueden hablar, hay cosas que entendemos que es una censura por omisión y que, bueno, pues eso nos alarma, ¿no? O sea, ¿no será que nos estamos acercando a una sociedad totalitaria en la cual solamente un punto de vista es el que hay que mostrar?
Claro, nosotros la preocupación que tenemos con todo esto es, por un lado, dar voz a aquellos sectores de la población que pensamos que no tienen cabida, precisamente en medios que están manejados por empresas, que están pensando en sacar un beneficio y que a lo mejor, pues, hablar de Palestina o hablar del Festival Interpueblos a ellos no les reporta ningún beneficio. Vamos, decimos esto porque es un poco el tema sobre el que estamos tratando, pero es que a lo mejor hablar sobre los derechos de la mujer o de los trabajadores tampoco tienen realmente cabida.
Claro, o sea, es que cuando la información se convierte en un negocio y no en un derecho, claro, pues pueden suceder cosas como esta, ¿no? Que, claro, cuando, por ejemplo, los grandes entes de información tienen que subcontratar a periodistas freelance y el freelance va a vivir de lo que sea capaz de vender al ente en cuestión, claro, pues el freelance siempre va a buscar qué es lo más morboso, qué es la noticia mejor acogida para
claro,
tener la sociedad. Claro, porque es lo que vende, pero entonces el derecho a la información podemos decir que está dejando de existir. O sea, ya no hay un derecho a la información porque está todo mercantilizado, ¿no? Eso, bueno, aquí entraría el debate entre lo público y lo privado, ¿no? Y tal, que, coño, creemos que es un peligro que la sociedad puede llegar a convertirse en una masa dirigida que puede ser fruto de un cercano fascismo, ¿no? O sea, yo creo que estamos en las puertas de algo así, ¿no?
Sí, porque, bueno, esto es un poco como en tiempos nazis, ¿no? Que una mentira repetida mil veces se acaba convirtiendo en una verdad.
Sí,
a saber qué mentiras nos están contando y que nosotros ya damos por hecho que son verdad, ¿no?
Sí, sí, eso es algo que nosotros, o sea, desde la asociación reflexionamos muy profundamente. ¿No será que estamos viviendo ya en un mundo totalitarista, el cual todavía no le hemos dado nombre y está ahora cogiendo forma, pero no somos capaces todavía de identificarlo? O sea, ¿no estaremos en esos primeros años, por ejemplo, de aquella época del nazismo, de la borrachera popular, ¿no? O sea, de hecho ahora vas por las carreteras y ya ves carteles impunes contra el racismo. No, 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 no miento. Carteles
Sí,
racistas
de
llamando,
grupos políticos
sí, de
que
grupos
son
de
de
extrema,
ultraderechas, ¿sí?
sí, son de ultraderecha, que
Y
ya
encima no se les
abiertamente,
legaliza.
claro, y que abiertamente ya pues, están haciendo una publicidad. Tal. O sea, estos son cosas que hace años no veíamos, ¿no? O sea, y es algo, bueno, pues no estaremos en ese punto inicial de un nuevo estado totalitarista. Eso es una pregunta que yo dejo en el aire, ya veremos a los grandes intelectuales si la desarrollan.
Bueno, pues Manuel, muchas gracias por concedernos esta entrevista, que yo sé que estáis muy liados y que habéis hecho ahí un huequillo. Y nada, pues que se dé muy bien este Festival Interpueblos, el sexto ya, el del 2009, y esperemos también que salga bien este proyecto de llevarlo al Líbano.
Sí, hombre, yo confío que sí. Mira, una de las cosas que tenemos clara es que con Agencia Española de Cooperación Internacional o sin Agencia Española de Cooperación Internacional, el Festival Interpueblos va a ir al Líbano. Veremos con qué medios, si lo tenemos que hacer con nuestros propios medios, pues evidentemente será más reducido, más escueto y menos ambicioso de lo que nos gustaría, pero la constancia de nuestra presencia allí, cuando volvamos la podréis ver y bueno, os podremos informar, no os preocupéis.
Venga, pues muchas gracias, Manuel.
Venga, Diego.